Estamos delante del monte Sinai, en el desierto de nadie. El pueblo de Israel recibió la oferta de entrar en un pacto de matrimonio con el Eterno.
Gracias.
El Eterno le ofreció: ¿tú quieres ser mi esposa? Guapa. Y ella dice: todo lo que digas, querido. Y entraron en un pacto. Y tuvieron una ketubá, una escritura, que es la Torá. La Torá es el contrato de matrimonio entre el Eterno e Israel. El Eterno dijo a los hijos de Israel: vosotros seréis un reino de sacerdotes. Hablamos de esto esta mañana. Un sacerdote es uno que sirve delante de Hashem y también sirve a favor de alguien. Un sacerdote es un siervo que sacrifica. Entonces, no solamente los primogénitos, en primer lugar, que fueron sustituidos por la tribu de Leví, fueron llamados a ser sacerdotes, sino todo el pueblo de Israel iba a ser una nación santa, real, sacerdocio, un reino de sacerdotes. Y dijimos esta mañana que eso tiene que ver con el servicio del pueblo de Israel a favor de las naciones. Eso se ve específicamente en la fiesta de Sukkot, que es una fiesta dedicada para bendecir de una forma especial a las naciones. Lo vemos también en el profeta Zacarías, capítulo 14, cuando habla del reino mesiánico, cuando el Mesías va a estar en Jerusalén gobernando sobre Israel y las naciones, que todas las naciones tendrán que subir a Israel para celebrar la fiesta de Sukkot. Y si una nación no lo hace, no va a venir lluvia sobre esa nación. Así que si los salvadoreños no suben a Israel una vez al año, y eso no quiere decir que toda la población tenga que subir, sino los representantes de las naciones tengan que subir a Jerusalén a celebrar Sukkot, no va a haber lluvia sobre el Salvador. Y ahí vemos claramente cómo la fiesta de Sukkot es la fiesta de las naciones. Y en esa fiesta se sacrifican 70 toros, novillos, toros, a favor de las 70 naciones, porque al principio hubo 70 naciones en el mundo. Y si tú ves el número 70, eso representa las 70 naciones originales, que luego fueron multiplicadas y divididas, y como conoces la historia, hoy en día no es como antiguamente, pero proféticamente, históricamente, tanágicamente, 70 representa todas las naciones de la tierra. Por eso, cuando Israel llegó a un lugar llamado Elim, hubo 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y es un lugar que alegóricamente está hablando de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? 12 fuentes de agua que están dando vida a las 70 palmeras para que puedan dar fruto. Esta es una ilustración muy bonita en la Torá, en el caminar de los hijos de Israel por el desierto, que Hashem mostró para que entendamos el concepto del porqué Israel. Israel fue creado, o creada, con el fin de bendecir a las 70 naciones de la tierra. Por eso son llamados reyes o reino de sacerdotes. Están ministrando delante de Hashem, y un sacerdote tiene que sacrificar algo. Y vemos como el pueblo de Israel no solamente ha estado sacrificando animales a lo largo de la historia cuando hubo tabernáculo y templos, sino el mismo pueblo ha sido un sacrificio por las naciones. Israel es llamado el Hijo de Dios varias veces en las Escrituras. Y Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo para la salvación de las naciones, en doble sentido. Si vamos a la carta de Pedro, primera carta de Rav Shimon Kefa, encontramos que él está escribiendo a los hijos de Israel en la diáspora. Como sabes, el maestro Yeshua, nuestro santo maestro, él escogió 12 shlichim, 12 apóstoles, 12 emisarios, representantes. Y el líder de ellos fue Shimon Kefa, Pedro. Y los 12 fueron enviados a la circuncisión, a los judíos, para dar testimonio de la resurrección de Yeshua. El trabajo de los 12 shlichim, de los 12 apóstoles, fue dar testimonio de la resurrección de Yeshua. Ellos no tenían el trabajo de ser jueces en Israel, porque ya existían jueces en Israel puestos por Hashem. No hay ningún liderazgo que no haya sido puesto por él. Y los jueces de Israel ya estaban trabajando con halajot, con reglas para el pueblo. Y no tenía el Mesías ningún interés ni ninguna autorización de su Padre Celestial de quitar el Sanedrín que hubo, los jueces que hubo. Y no vino para eso. Dice, yo no he sido puesto como juez entre vosotros. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Como dice el ángel, le darás el nombre Yeshua, que significa salvación, de forma masculina, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí no habla de las naciones, habla del pueblo de Israel. Yeshua vino para salvar a los judíos de sus pecados. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú crees que logró cumplir su ministerio? ¿Tú crees que la muerte de él, expiatoria, cubre y quita los pecados del pueblo de Israel, del pueblo judío? ¿Cuántos conocen la historia de Yosef HaTzadik, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo a Egipto? Él fue alegóricamente asesinado por sus hermanos. Porque le pusieron en un pozo y luego fue levantado de ahí. Es como señal de muerte y resurrección. Luego fue vendido a los gentiles. Después de la muerte y resurrección fue llevado a Egipto. Y ahí otra vez tuvo la experiencia de la muerte y resurrección en manos de los gentiles. Y fue elevado hasta el segundo del reino después del faraón. Y por profecía, él tuvo la oportunidad de salvar al mundo entero del hambre y de la muerte. Y no solamente el mundo entero, porque Hashem le envió ahí para salvar a mucha gente, sino también a los hijos de Israel que vinieron a buscar, a comprar granos en Egipto. Llegaron sus 10 hermanos y ellos no le reconocieron a él, pero él sí los reconoció a ellos. Y durante un año entero él estaba dándoles de comer, salvándoles la vida, sin que supieran que era él, y era además gratis. Esto nos habla de la obra del Mesías Yeshua a favor de su pueblo, sin que le reconocieran. Él está dando vida a los hijos de Israel, a los judíos hoy en día. Si no fuera por él, el pueblo judío hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Él es el sumo sacerdote celestial que tiene los nombres de las 12 tribus de Israel en su pectoral del juicio celestial como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, como dice el Zohar y como dice la carta a los Hebreos. Él es el sumo sacerdote para Israel, para el pueblo judío, los hijos del pacto, los hijos de la circuncisión. Entonces Pedro, Simón Kefa, representa a los 12 y él fue enviado a los judíos para dar testimonio de la resurrección de Yeshua y todos los 12. Y él escribe en su primera carta, él es el shaliach de la circuncisión. Por eso él escribe a los judíos. Mira lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro, para hablar un poquito en griego. Espero que nadie se enoje conmigo. Pedro, apóstol o shaliach de Yeshua HaMashiach, a los expatriados, ¿qué son estos? Los que están fuera de su tierra. Es decir, los judíos, los de la circuncisión, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Elohim Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Yeshua HaMashiach y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. Estos judíos a los cuales Pedro está escribiendo son judíos que habían vivido una vida de asimilación, una vida secular, y habían sido alcanzados con el mensaje de salvación, el cual llegó a través de los shlichim, que daban testimonio a los judíos acerca de la muerte y resurrección expiatorios de Yeshua. Y ellos se arrepintieron de sus pecados y dejaron de vivir una vida vana que habían heredado de sus padres, un estilo de vida separado de la Torá y de la obediencia a los mandamientos. Su carta está dirigida a este tipo de judíos. Lo ves en diferentes lugares. Entonces, en el capítulo 2, él sigue diciendo, versículo 4 dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Pedro está aquí hablando de una casa espiritual. ¿Dónde está esa casa? ¿En la tierra o en los aires o en el espíritu? No está hablando del templo de Jerusalén, porque las piedras son las personas. Y nosotros no podemos ser edificadas en nuestros cuerpos para hacer una casa, porque sería una casa muy tremenda, ¿no? Con cuerpos humanos. Está hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Cada uno de los que habían nacido del Espíritu a través de la resurrección de Yeshua formaban una piedra espiritual en el mundo espiritual. Y él dijo, tenéis que ser edificados allí como una casa espiritual, es decir, formar parte de ese templo celestial, esa casa celestial, esa familia de Dios. Tenemos que entender que hay un Jerusalén, una Jerusalén arriba y una abajo, por eso se llama Yerushalayim en hebreo. Es dual. Hay singular, plural y dual en hebreo. Si hubiera sido singular, hubiera sido Yerushalam. Si hubiera sido plural, hubiera sido Jerusalén. Pero como es Jerusalén, es dual, dos. Igual que mishkafaim son gafas. Aquí dicen gafas o lentes. Espejuelos. Mihnasaim, que son pantalones, dos. Todos dos. Yadaim, dos manos. Dual. Yerushalayim, dual. Habla de dos. Hay una aquí abajo y otra arriba, encima. De la misma manera hay un templo en el Jerusalén del cielo. Como hablamos antes, Moshe Rabbeinu vio ese templo. Y aquí Pedro está hablando de ese mundo espiritual, casa espiritual en el mundo espiritual, templo espiritual, piedras espirituales. ¿Ves? No está hablando de la tierra. Y habla aquí de una piedra viva que fue desechada por los hombres, y está citando lo que cantamos en cada halel, en cada fiesta cantamos la alabanza del Salmo 113 al Salmo 118 en la sinagoga después de la Amidá, el halel. En el Salmo 118 habla de la piedra que desecharon los constructores, llegó a ser la cabeza del ángulo, Rosh Pina. Por Hashem fue hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que ha hecho Hashem, regocijémonos y alegrarémonos en él. Y esto fue lo que pasó. ¿Los constructores quiénes son? Altagir de Banaij el Abonaij. No digas hijos, sino constructores, que son los sabios, los estudiosos. Ellos son los que rechazaron esa piedra. Pero Hashem ha convertido esa piedra en una piedra angular en el mundo celestial. ¿Dónde está Yeshua? ¿En la tierra o en el cielo? Entonces, Él es la piedra angular en un templo celestial. En ese mundo, Él es el principal. Y vosotros, ahora, judíos, que habéis vuelto, o sois Baalei Teshuvah, habéis hecho arrepentimiento, estáis volviendo a ser obedientes, como hijos obedientes. Vosotros ahora sois un sacerdocio santo, y en el templo celestial vosotros podéis sacrificar sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Yeshua Mashiach. Así que el pueblo judío no fue llamado solamente a dar sacrificio aquí en la tierra, sino paralelamente a hacer sacrificios en el templo celestial. Hay una conexión entre el culto terrenal y el culto celestial. Y específicamente a través de la resurrección de Yeshua, porque está escrito que habéis nacido de nuevo por la resurrección de Yeshua, aquí en Primera de Pedro. Y también en la carta a los hebreos se habla mucho del ministerio sacerdotal según el orden de Malquisedec, que es una orden, o un orden, no sé si una o un orden, basado sobre una vida indestructible. Y esa vida no existía antes de la resurrección de Yeshua. La vida indestructible del ser humano es a través de la resurrección. Porque no es lo mismo la resucitación, que luego mueren otra vez, que la resurrección, que son resucitados y viven para siempre. Yeshua no puede morir. Y todos los que pasen la resurrección van a vivir para siempre. Son parte de la vida indestructible, que es un resultado de la resurrección de Yeshua. Todos los que tienen esta vida en su interior, que han recibido esa fuerza, ese nuevo nacimiento, como base a través de la resurrección de Yeshua, ellos están en ese mundo espiritual. Y pueden ofrecer sacrificios ahí. Y aquí Pedro está diciendo, vosotros, está hablando a aquellos judíos que venían, que habían hecho Teshuvah. Vosotros sois linaje escogido, versículo 9, 2:9, en primera de Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí encuentras las mismas palabras que leímos en Éxodo 19, versículo 6, ¿verdad? Nación santa, goy kadosh, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, porque vivían de forma pagana estos judíos, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, o sea, estáis fuera de vuestra tierra, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Ahí vemos que está hablando con judíos. Pedro destaca otra vez la misión de los de la circuncisión, al cual él había sido enviado como Shaliach, la importancia de identificarse como real sacerdocio. Vosotros sois sacerdotes. Vemos también lo mismo en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 1. Y aquí se abre un poquito más el mundo, porque en Éxodo 19 se habla a los que salieron de Egipto, a los que eran todos parte del pacto de la circuncisión, y todos entraban en el pacto de Sinai. Entraban en el pacto con Hashem, donde la Torá es el contrato matrimonial entre el Eterno e Israel. Y ellos tienen la responsabilidad de cumplir aquellos 613 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel en Sinai. Lo mismo vemos con Pedro, él está hablando a los judíos, pero no vemos que está hablando como real sacerdocio a los gentiles. Ahora mismo entramos en el libro de Revelación y vemos que la puerta se está abriendo un poquito, porque hasta ahora estaba limitado al pueblo del pacto pacto de la circuncisión y el pacto de Sinai. Los gentiles no estaban incluidos en ese ministerio de real sacerdocio. Revelación 1:4. Yohanan a las siete congregaciones que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, este Yohanan, supongamos, y yo creo que con mucha probabilidad, fue uno de los 12. Hay discusiones en cuanto a esto, pero creo que fue uno de los 12 de Yeshua, Yohanan. Entonces, este libro, él también es uno de los shlichim, uno de los enviados a la circuncisión. ¿Cómo sabemos que está hablando de los gentiles aquí? Quizás está hablando solamente de los judíos. Al que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre, puede ser el pueblo judío. Únicamente. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes, puede ser el pueblo judío. ¿Cómo sabemos que los no judíos están incluidos ahí? No lo vemos claramente. Por otro lado, en el versículo 4, quizás hay una pequeña clave. ¿A quién está escribiendo Yohanan? A las siete congregaciones en Asia. Entonces, mirando un poquito quiénes fueron, vemos que esas congregaciones se componían de judíos y no judíos, según mi entendimiento. Había también gente no judía en esas congregaciones. Y ahí está hablando de nosotros. Y lo mismo dice la segunda carta de Pedro. Él no escribió su segunda carta a los judíos, aunque fue el Shaliach a los judíos. Su segunda carta no fue dirigida a los judíos, porque dice la segunda carta de Pedro: Simón Pedro, siervo y Shaliach de Yeshua el Mesías, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Elohim y el Salvador Yeshua Mashiach. Ahora aquí vemos que él está llamando a los gentiles, personas que han recibido una fe como la nuestra, o del mismo valor que nuestra fe, de la misma clase que nuestra fe. Es decir, nosotros los judíos, y estoy ahora escribiendo a las personas no judías que tienen una fe como la nuestra. Qué bonito es eso. Sin embargo, tenemos una evidencia más fuerte en Revelación capítulo 5, versículo 8 en adelante. Y aquí entramos en una cosa bien difícil, y hay mucha confusión aquí. Y quisiera aclarar esto en el tiempo que tengo aquí. Bezrat Hashem. Yo quisiera tener 2 semanas con este tema, pero bueno. Dice Revelación 5:8, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, cuando tomó el libro, está hablando del Cordero, y estamos ahora ubicados en el cielo, no en la tierra. Estamos en el cielo leyendo lo que está pasando allí. Cuando tomó el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes que están ahí en el cielo, y los 24 ancianos que están ahí alrededor del trono de Hashem, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre redimiste, compraste para Elohim a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y diferentes manuscritos griegos, algunos manuscritos posteriores dicen, nos has hecho. Pero bueno, lo importante es que vemos aquí que están incluidos los no judíos en esta misión de ser reyes y sacerdotes, de ser un reino de sacerdotes. La misma misión, el mismo llamado que recibió Israel en el monte Sinai. Ahora el Mesías viene, da su sangre, es inmolado, es sacrificado, y con su sangre está comprando para Elohim personas de toda tribu. ¿Eso incluye a los del Salvador o no? ¿Toda lengua incluye a los que hablan español? ¿Hay lenguas nativas aquí? ¿Hay alguien que habla lenguas nativas del Salvador aquí? Nadie. Se están perdiendo las lenguas nativas. Bueno. Y de todo pueblo. Y toda nación. Él compró personas con su sangre de todas estas personas de las 70 naciones. No significa que haya comprado a todos, sino Él redimió, Él escogió, Él buscó y escogió ciertas personas entre los pueblos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y estas personas han sido elevadas a una misión en el mundo espiritual, no en la tierra. En el mundo espiritual, repito, no en la tierra, en el mundo espiritual, en el mundo celestial, en el tabernáculo celestial, de sacerdotes, gentiles, redimidos, liberados, conectados, injertados en el árbol cultivado que es el olivo de Hashem, cuya raíz está en el cielo, porque la raíz es Mashiach, y la raíz no está en la tierra, está en el cielo. El olivo de Hashem está con la raíz arriba y las ramas hacia abajo. Lo que pasa es que este mundo está al revés, el cielo está bien, nosotros estamos al revés. La raíz está en el cielo. La piedra principal que desecharon los constructores fue puesta ¿dónde? En Sion. ¿Qué Sion? ¿En la tierra? No, no está en Jerusalén. Yo no veo a Yeshua por ninguna parte en Jerusalén. Yo voy ahí muchas veces. Oro junto al muro. Él no está ahí. Él está en el cielo. La piedra que desecharon los constructores se volvió una piedra angular. He aquí pongo en Sion. ¿En Sion? ¿Qué Sion? El Sion de arriba, no el de abajo. Ahí está. Colocado en el templo celestial. Y ahí hay un ministerio sacerdotal que incluye a los judíos nacidos a través de la resurrección de Yeshua, nacidos del Espíritu de la resurrección, y los gentiles que han nacido por el mismo Espíritu. ¿Cuántos nacieron por ese Espíritu aquí? Unos 30 más o menos. Algunos no dicen amén y no sé qué piensan. Me gustaría saber qué hay en cada uno de ustedes. Si realmente naciste del Espíritu. Porque hay mucho espíritu religioso aquí en El Salvador. Mucha fachada sin vida genuina por dentro. Yo creo que muchos aquí necesitan nacer de nuevo. Si no naciste del Espíritu de Mashiach, necesitas hacerlo. Y si naciste por el Espíritu del Mesías, de la resurrección, en tu espíritu tú fuiste colocado en lo más alto, en los cielos. Y ahora voy a entrar en algo más difícil. Y qué bueno que está usted aquí. Porque así no tengo que hablar a mí mismo solamente. Porque esto... Si tú buscas en Génesis, en Bereshit capítulo 1, versículo 1... encuentras la frase en hebreo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, lo cual se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, el hebreo no dice eso. El hebreo es muy difícil ahí. Porque si hubiera dicho en el principio, hubiera dicho Barishonah. Barishonah bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Pero no dice Barishonah, dice Bereshit. Y Reshit es una forma, smijut. Los que estudian hebreo saben que Reshit es smijut, que tiene que ver con posesión, que significa principio de, o primicias de. Entonces no cuadra la gramática aquí. Cada vez que la Torah no tiene una gramática pura, está anunciando un secreto. Hashem revela los secretos a través de las irregularidades gramaticales del texto de la Torah. Y ahí está Mashiach, siempre Mashiach. Reshit es Mashiach. No tenemos tiempo para entrar en esto, eso está grabado. El que quiera entrar en la página puede encontrar estudios un poquito más profundos sobre el concepto de Reshit, también en los estudios escritos sobre la parashá de la semana. Pero ahí está escrito Bereshit, en Reshit, bara, creó, Elohim, et hashamayim ve et haaretz. El cielo, los cielos, ahí dice Shamay, ¿no? No dice Shamim, es dual. Los dos cielos, ve et haaretz, y la tierra. ¿Por qué Hashem no empezó con su propio nombre diciendo, por qué Elohim? Porque hay que hacer una diferencia entre Hashem y Elohim. Hashem es el nombre de la misericordia del Eterno, del Ein Sof, del ilimitado, del Creador. Hashem, el nombre Yud, Hei y Vav Hei, es la manifestación de su misericordia. El nombre Elohim es la manifestación de su justicia. Por eso el mundo fue creado por Elohim, no por Yud, Hei y Vav Hei. El fundamento de esta creación es la justicia. A base de la justicia, el Ein Sof puede manifestar su misericordia a través de la revelación de su nombre, Yud Hei y Vav Hei. Esos son temas un poco más difíciles. Pero la pregunta es, ¿cómo él no empezó con su nombre Elohim? ¿Por qué no dijo, Dios creó en el principio los cielos y la tierra? Hubiera podido empezar consigo mismo. Y así hubiera empezado con la letra Aleph, porque el nombre Elohim empieza con la letra Aleph. Y Aleph es la primera letra del alefato hebreo, el alfabeto hebreo. La Torá no empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. Empieza con la segunda, la Bet, Bet es la segunda. Bereshit. Bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. El creador escogió, creó, crear el mundo con la letra Bet, no con la letra Aleph. Este mundo fue creado con el principio de Bet, de dos. Y lo ves en todo Génesis. En la creación, cuando Él separa la luz de las tinieblas, ahí tienes doble. El primer día fue tinieblas y luz. Empieza con la noche, luego el día. Después separa las aguas que están encima de los cielos de las aguas que están debajo. Dos, otra vez. Luego separa los cielos de la tierra. Dos, otra vez. Luego separa la tierra del mar. Otra vez, dos. Y tienes masculino, femenino. Otra vez, dos. Y cuando creó a Israel, Israel y las naciones, dos. Todo lo que hay en este mundo es dos, Bet. Este mundo se edifica sobre el principio de Bet, no de Aleph. Aleph es el mundo de la Ejad, de la unidad. Por eso leemos dos o tres veces al día, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ejad. Nuestro Dios es uno, no dos, ni tres. Solo uno. Y si Él es uno, Él es ilimitado. ¿Tú crees que Dios es ilimitado? ¿Que no hay límite para Él? Para su grandeza. Y Él es ilimitado. Ahora, si fuera dos, si hubiese una división o una separación entre dos cosas dentro de Elohim, habría una limitación entre una cosa y otra. Entonces ya no sería ilimitado. Para que sea ilimitado, tiene que ser uno solo. Si pones dos, ya hay un límite entre uno y otro, y entonces ya no es ilimitado. O tres, ya más, se limita más todavía. Así que en ese mundo hay uno solo, solamente Aleph, uno. Entonces, en el mundo celestial, cuanto más subas en el espíritu, vas a llegar a la unidad, al Aleph. Pero este mundo en que vivimos es el mundo de la Bet. Y aquí nosotros como seres humanos fuimos creados para vivir en dos mundos a la vez. Y es el único ser creado para vivir en dos mundos a la vez. Los animales viven solamente en este mundo, Bet. Los ángeles viven en el mundo Aleph. Bueno, con un poco de modificaciones, para hacerlo fácil. Porque en el mundo de los ángeles hay también una división. En las esferas inferiores de los aires hay una división entre luz y tinieblas en el mundo espiritual. Y hay ahí también Bet. Y esas esferas son las que tienen influencia sobre este mundo material en que vivimos. Pero si subimos por encima ahí, encontramos solamente unidad 1-1-1. Cuanto más subas. ¿A dónde fue llevado Yeshua después de la resurrección? Al mundo Aleph. Muy por encima de todo principado y potestad, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Fue colocado en el lugar más alto de esta creación. Busca conmigo en Efesios 2. Bendito sea el Eterno, por lo que ha hecho en Mashiach. Ahora estamos tocando cosas difíciles. Y yo ruego que Hashem nos conceda un espíritu de revelación aquí para entender estas cosas de forma espiritual, no intelectual. Baruch Hashem. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Versículo 4. Dice, pero Elohim, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, tiempo pasado. Y con Él nos sentó, tiempo pasado, en los lugares celestiales, dentro del Mesías Yeshua. a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Está hablando aquí de una resurrección en el Espíritu. Nosotros todavía, nuestros cuerpos están en este mundo. ¿Quién está aquí? El que no está aquí, que no puede levantar la mano. Todos estamos aquí. ¿Qué pasó? Todos estamos aquí. Ok. ¿Estás seguro? Bien. Voy a intentar de estar quieto aquí, es difícil. Ustedes me están haciendo... Me inspiro con ustedes. Nuestros cuerpos están en este mundo. Pero a través de la experiencia de la resurrección del Mesías, que muchos de nosotros hemos tenido, nuestros espíritus han sido colocados en el mundo Aleph. El mundo en Mashiach. Porque Él fue elevado a ese mundo. Y dice Pablo, Rabí Shaul, que nosotros fuimos resucitados con Él. Nos resucitó con Él. Tiempo pasado. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Dentro de Él, Mesías Yeshua. Tienes que entender que cuando estamos subiendo a los mundos superiores, el tiempo empieza a ser relativo. El tiempo es parte de esta creación material. Y cuando subamos a los mundos celestiales y más arriba, el tiempo va perdiendo su importancia. Por eso cuando Yeshua subió al monte de la transfiguración, como lo llaman, y vio a Moshe, Rabeno y Eliyahu Hanaví en el monte, ¿cómo es posible que él haya podido hablar con Moshe Rabeno que había muerto? No está permitido hablar con los muertos. Ahora, estamos ahora... hubo una visitación, digamos, del mundo superior donde el tiempo no existe, como nosotros lo entendemos. Y el pasado y el presente y el futuro se unen en uno. Ahí todo es uno. Por eso cuando tú lees, y tenemos un ejemplo en la gramática del hebreo, del Tanaj, y hablé con mi profesor de hebreo y pregunté, ¿esta forma de escribir en el hebreo, existe en alguna otra literatura? No, es solamente en Tanaj. Cuando él explicó esto, yo aluciné. Por ejemplo, la palabra Vayikra. ¿Cuántos conocen esa palabra? Vayikra. Ustedes dicen amén, no levantan la mano. Entonces, voy a intentar de ver cuántos dijeron amén. Como 28 y medio. Está bien, está bien. Entonces, Vayikra significa literalmente y llamará. Porque Yikra es la forma del verbo kará de manera futura, en el futuro. Yikra significa él llamará. Pero como tiene una vav delante que significa y, porque si tú lees en el libro Vayikra, la primera palabra que pone ahí en tu Biblia. A ver. Ay, qué mal. La Biblia de Sameras, qué fallo. ¿Qué pone Reina Valera? Primera palabra de Levítico. ¿Y? ¿Tiene una I? Muy bien. Y Reina Valera está mejor ahí. La Biblia de las Américas está fuera de juego. Porque el hebreo dice y... llamará en literalmente, pero cuando hay una I delante, el verbo del futuro se transforma en pasado. Eso se llama en español vav inversa. Cuando hay una vav delante del verbo, el tiempo, el tempus del verbo se transforma del futuro al pasado y viceversa. Y si el verbo está en pasado, si hay una vav delante, se transforma en futuro. Y cuando yo aprendí esto con mi profesor de hebreo, que digo, ¡qué fantástico! Porque está escrito en Vayikra, y llamará Hashem a Moshe. Pero el significado es, y llamó a Hashem a Moshe. Entonces, la Torá, como fue escrita desde la eternidad, habla del futuro, pero cuando sucedió, ya era presente, pero después es pasado. Entonces, para Hashem no hay diferencia entre futuro y pasado. Porque en ese mundo el tiempo desaparece. Por lo tanto, lo que pasó con Mashiach, en la historia, hace 2000 años, cuando Yeshua fue resucitado, como fue elevado a ese mundo espiritual, el tiempo perdió su fuerza sobre el presente y empezó a influir sobre el pasado y el futuro al mismo tiempo. Por eso está escrito, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Porque está en ese mundo. Y más allá que está el Ein Sof, que era, que es y que ha de venir, que es una forma extensiva del nombre Yud Hei Vav Hei. Que para él no existe el tiempo. Él está fuera del tiempo, él creó el tiempo. En el mundo Aleph no hay tiempo. Por eso está escrito que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Revelación 13, versículo 8. Y también en la carta a Pedro, la primera carta de Pedro menciona lo mismo. Él fue designado desde antes de la fundación del mundo. Lo cual significa que en el mundo espiritual, tú ya estás sentado allí. Si tú naciste por el espíritu de Mashiach, de la resurrección de Mashiach, tu espíritu está colocado en el mundo Aleph. Y eso es sumamente poderoso, sumamente poderoso. Ese es el injerto del cual Pablo habla en Romanos 11. Tú fuiste cortado de un olivo silvestre e injertado en el olivo cultivado que está en el cielo. Podríamos llamarlo Israel espiritual, pero ese término es peligroso porque, como se ha usado históricamente, como reemplazo. Pero a mí me gusta llamarlo Israel celestial, que también es llamado la familia de Dios. Y ahí hay solo hijos, no existen las hijas, porque ahí no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Entonces, busquemos Gálatas 3:28, que es un texto del Rabí Shaul que habla de esta verdad. Versículo 26 en adelante. Pero todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua. Porque todos los que fuisteis bautizados, sumergidos en el Mesías... Aquí habla de una identificación que tú entras dentro de él y lo que pasó con él pasó contigo de forma espiritual. Por eso cuando tú entras en la Tevilá y te bautizas en el nombre de Yeshua, tú entras en su muerte y entras en su resurrección a través de ese acto físico en aguas puras aquí en este mundo. Pero ahí te conectas con las realidades espirituales en el mundo celestial y tú entras dentro de Mashiach en el mundo celestial a través de eso. Y eso es tremendo lo que está pasando ahí, en el mundo espiritual. Si tú tienes fe, si es una tevilá consciente después de un arrepentimiento y que te dedicas, o sea, te entregas, te santificas, como se dice ahí una palabra, te consagras para ser de Mashiach, entonces esto sucede en tu interior y en el mundo espiritual al mismo tiempo. Todos los que fuisteis sumergidos en el Mesías, del Mesías os habéis revestido. ¿Te das cuenta? Es como una túnica. Mashiach es una túnica y él es el sumo sacerdote. Y todo está en el Tanaj, en la Torah, cuando Moshe Rabenu puso la túnica sobre Aarón, el sumo sacerdote. La cabeza está encima de la túnica es azul. Fue hecha de tejelet, ese color azul, que se tiene también en el tzitzit, ¿no? Esa túnica llena de color azul, ese azul es el cielo. Entonces, encima del cielo está la cabeza, Mashiach, y debajo del cielo está su cuerpo. cuando tú naciste de nuevo y te uniste con Mashiach en la Tevilá, tú entraste a formar parte del cuerpo de Mashiach. Tú estás en el cielo y bueno, la cabeza está encima y tú estás dentro de él, como su cuerpo. Del Mesías os habéis revestido, es decir, el que te cubre espiritualmente es Mashiach. Tú estás dentro de él. Estoy hablando de cosas espirituales. Y que Hashem abra nuestros ojos para ver esto. Y en ese mundo, en este mundo, en esta realidad, viene el versículo 28. No podemos desligar, gracias, ese versículo del resto del contexto aquí. No hay judío ni griego. ¿Dónde? ¿En la tierra? Claro que sí. En el cielo. En Mashiach. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois Aleph, uno, en el Mesías Yeshua. Pablo no está hablando de este mundo, porque entonces sería un falso profeta. Rabbi Shaul no puede contradecir la Torah que dice, vosotros seréis un pueblo separado. Para vosotros eso está prohibido, pero no para los demás. Vosotros recibisteis el Shabbat como señal del pacto, pero los otros no. El Shabbat no fue dada a las naciones como señal del pacto, solamente al pueblo del pacto de Sinaí. El judío que hace melajá, trabajo en Shabbat, está ofendiendo a Hashem. Pero el no judío que hace melajá, como por ejemplo viajar en Shabbat, no está pecando. El judío que viaja en Shabbat está pecando. Hay diferentes leyes para judíos y no judíos. Incluso los nacidos de nuevo no tienen los 613 mandamientos. Y hay muchas doctrinas por ahí rodando, que están confundiendo mucho a la gente. Pablo está hablando de las realidades espirituales. Porque si no hubiese judío y no judío aquí en la tierra, todo el trabajo de Sinaí, todo el trabajo de la Torá para separar el pueblo de Israel de las demás naciones sería en vano. Y está escrito, esto es un pacto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y también nuestro maestro dijo, no penséis que he venido para abrogar esto, hasta que pasen los cielos y la tierra. La Torá sigue vigente y la Torá es la que divide al judío del resto de las naciones. Entonces, si Pablo estuviera diciendo ahora en el Mesías, todos los que creen en el Mesías tenemos la misma ley, eso sería un falso profeta. Iría en contra de Moshe Rabenu y Pablo tiene que ser interpretado a base de Moshe Rabenu, no al revés. Primero Moshe Rabenu y la Torá lo dice claramente. ¿Cómo sabemos que es un falso profeta? Si uno viene a cambiar estas leyes, entonces sabemos que es un falso profeta. Pablo no tiene más autoridad que Moshe Rabenu. Rabbi Shaul, él se sometió a Yeshua Mashiach. Él fue el shaliach a los gentiles. El emisario, el apóstol de los gentiles, como él dice en Romanos 15, Romanos 11, versículo 13. Y en Gálatas, capítulo 2, como estamos en Gálatas, versículo 7. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado la buena nueva a los incircuncisos, o a la incircuncisión, más bien, así como Pedro había sido a la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su shlichut, en su apostolado, a la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi shlichut a los gentiles. Pablo, Rabbi Shaul, fue enviado a las naciones, a los gentiles. no para que se hicieran judíos, sino para enseñarles a vivir dentro del marco de la fe, que es igual de preciosa como la de los judíos, el marco del judaísmo universal, el marco de la fe de Israel, el marco de los temerosos de Dios, de las naciones, que están dentro del programa de salvación de Hashem, sin hacerse judíos, sin comprometerse con los mandamientos de Sinai, de manera que tienen que ser parte del pueblo para cumplir los 613 mandamientos. Pablo enseñaba a las naciones cómo vivir como justos de las naciones, pero no para convertirse en judíos. No vemos ese trabajo en Pablo. Más bien, él fue atacado y acusado de enseñar a los judíos a apartarse de la Torá, a no cumplir los 613 mandamientos y las tradiciones, y la tradición oral, la Torá oral, que fue dada por Moshe desde Sinai, transmitida por los líderes de Israel. Pablo no enseñó a los judíos a abandonar esa herencia y ser diferentes del resto de las naciones. Eso fue una falsa acusación. Y tampoco enseñó a los no judíos a hacerse judíos, a circuncidarse. Tito nunca se circuncidó, lo dice claramente en Gálatas 2:3, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad de la buena nueva permanezca con vosotros. O sea, Pablo no enseñó que tiene que haber un pueblo aquí en la tierra. Con otras palabras, Pablo no enseñó que en el mundo Bet tiene que haber un pueblo Aleph, para hablar con esos términos. Y hay que entender que cuando el Rabí Shaul está escribiendo, él está escribiendo desde el punto de vista celestial. Lo ves bien claro en Colosenses capítulo 2, creo que es. Vamos a buscar eso. No, eso está en el capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con el Mesías, habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Entonces, desde esta perspectiva, Pablo está hablando. Entonces, tenemos tres puntos. Dos puntos aquí en la tierra, los judíos y las naciones. Y tenemos un punto en el cielo, como un triángulo, ¿verdad? Un punto en el cielo donde hay una unidad completa entre griegos y judíos en Mashiach. Los judíos que están en el Mesías están aquí en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Aquí en la tierra tienen mandamientos que los separan de los otros pueblos, incluso de los justos de las naciones, los temerosos de Dios, los nacidos de nuevo entre los gentiles, los que son pueblo de Dios que no eran pueblo de Dios. Pero estos gentiles abajo en el mundo Bet no son uno con los judíos en su función, en su responsabilidad de cumplir los mandamientos de la Torá. La unidad entre judío y gentil está únicamente en Mashiach. Es el único lugar donde hay unidad, y es en Mashiach, en los cielos. Y aquí hay mucha confusión, como estamos leyendo las cartas de Pablo, y también alguna mala interpretación de la Torá, que dice una ley será para el nativo que para el ger, pero el ger es el que ha hecho la conversión. Y en esos textos habla de leyes específicas. Por ejemplo, si uno quiere celebrar Pesaj, tiene que hacerlo según la ley de Pesaj. Si un ger quiere celebrar Pesaj, que se circuncide, entonces que se haga judío. Y entonces es una sola ley. Él tiene que cumplir las mismas reglas para celebrar Pesaj como cualquier judío. La misma ley es para el nativo que para el que viene de fuera y quiere entrar y ser judío a través de la conversión. Pero no podemos aplicar las leyes de la Torá a los no judíos porque no nacieron para cumplir los 613 mandamientos. Y vemos en la enseñanza de Rabí Shaul que él se basa en los 7 mandamientos para las naciones. Podemos revisar sus cartas de pe a pa y hacernos la pregunta, ¿dónde en las cartas de Pablo él está diciendo, cuidado con el Shabbat, no hagan trabajo en Shabbat? Porque el que hace trabajo melajá en Shabbat será extirpado de entre su pueblo, como dice la Torah. Su alma será cortada de su raíz espiritual en los mundos celestiales si tú estás trabajando en Shabbat. No dice Pablo eso, en ningún lugar. Rabí Shaul no enseña a las naciones que guarden el Shabbat. Ni siquiera que se acuerden del Shabbat. Sin embargo, hay un texto de Rabí Shaul que dice, en cuanto a comida y bebida, kashrut, día de reposo, dice Shabbat, luna nueva y fiestas, que nadie os juzgue. ¿Qué significa eso? Él no está diciendo, ustedes tienen que cumplir eso, si no, están pecando. Está diciendo, si tú eliges una vida para cumplir una de estas cosas, que nadie te juzgue por eso. Podríamos también dar la vuelta y decir, si eliges no guardar el Shabbat, que nadie te juzgue por eso. Y eso lo tenemos en Romanos. Uno considera todos los días iguales, uno guarda un día para Hashem. Entre los gentiles, no está hablando de los judíos. Las cartas de Pablo no fueron para los judíos. No podemos aplicar las leyes que el Shaliach a los gentiles dio a los gentiles sobre los judíos. Entonces estamos mezclando los dos pueblos y quebrantando el mandamiento de la Torá para el pueblo judío. El judío está obligado a guardar el Shabbat. Si el judío quiebra el Shabbat, tiene graves consecuencias, hasta la muerte. Pero Pablo no enseña eso a los no judíos. Si fuese pena de muerte por quebrantar el Shabbat, ¿por qué Pablo no enfoca esto? Como por ejemplo, adulterio. Pablo dijo claramente, ningún fornicario, ningún adúltero tiene herencia en el mundo venidero, en el reino de Elohim y del Mesías. Ninguno. El que tiene sexo fuera del pacto matrimonial, no tiene acceso al mundo venidero. Y eso es parte de los 7 mandamientos. O sea, que tú no puedes salvarte, no pienses que puedes llegar a la salvación si estás viviendo en adulterio. O si estás teniendo relaciones sexuales sin estar casado. No tienes parte en el mundo venidero. Eso es una enseñanza clarísima de Pablo. También habla de la idolatría como avaricia. Dice, huir de la idolatría. Es parte de los 7 mandamientos. De no cometer idolatría. Y Pablo enfoca vez tras vez la importancia de los 7 mandamientos. Incluso el mandamiento de establecer cortes de justicia. Dice que no hay ninguna autoridad que no sea de Dios. Someteos a toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Someteos a ellas. Entonces, no estoy diciendo con esto que el Shabbat no puede ser una super bendición para los justos de las naciones. Ojo al dato, que se quede bien claro esto. Porque el Shabbat fue dado a Adán y Eva desde el principio. Los primeros hombres entraron en Shabbat el día después de su creación. Eran hijos de Dios. Y los hijos hacen lo que hace su padre. Él descansó en Shabbat y ellos descansaron. Pero hacer de eso un mandamiento de vida y muerte, como para los hijos de Israel, eso es extrapolar, creo que se llama. Eso es extrapolación de un mandamiento, que no lo puedes aplicar así sobre las naciones cuando la Torá ni los escritos apostólicos hacen eso. Es decir, si tú viajas en tu carro y vienes a la reunión en Shabbat, no hay ninguna pena de muerte sobre ti por eso. Si un judío lo hace, pobre de él. Está escrito, no harás fuego en Shabbat. Y si tú cocinas, haces una olla de arroz o cualquier cosa, enciendes fuego en Shabbat, no te va a venir ninguna condenación por eso. No es pecado. Pero si un judío hace eso, pobre del judío. ¿Te acuerdas de aquel que estaba recogiendo leña en Shabbat? ¿Qué pasó con él? Tenían que apedrearle hasta que muriera. Pena de muerte. Los 10 mandamientos no fueron dados a las naciones. Porque está escrito, habló Hashem diciendo, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Las naciones no salieron de Egipto. El Shabbat es uno de los 10 mandamientos, en esas palabras, hacer el Tadibrot. Pero Pablo no habla de eso para nadie, nada. Solamente está diciendo que nadie te juzgue por estas cosas. Además, Pablo dice que celebremos la fiesta. Entonces, Pablo, Rabí Shaul, fue un rabino designado, sacado con pinzas desde el cielo, antes de tiempo, porque él no estaba preparado realmente. Él estaba yendo a Damasco porque quería encarcelar a los que seguían el camino. Y se le aparece Yeshua como resucitado. Y él se queda ciego porque hay una luz tan fuerte que sus ojos no aguantan eso, la Shejina de Hashem, que está en el cuerpo de Yeshua. Toda la deidad, toda la, ¿cómo dice? Toda la plenitud de la deidad habita en él corporalmente después de la resurrección. No antes de morir. Hashem no podía venir con toda su Shejina en Yeshua antes de morir porque la gente no hubiera podido acercarse a él. Hubieran muerto al acercarse a él. Esa potencia es de Ein Sof. Pero después de la resurrección, su cuerpo ya tenía la capacitación para mantener toda esa plenitud de la deidad y ser el templo de Hashem corporalmente. Y el Eterno, el Ein Sof, con su gloria, lo que puede revelar en este mundo, porque él está fuera de este mundo. Solamente sabemos lo que él revela. Todo lo que él puede revelar de sí mismo en este mundo lo está depositando ahora mismo en el cuerpo glorificado de Mashiach Yeshua. Y eso lo vio Rabí Shaul en el camino. Y era una luz tan fuerte, en una Shejina tan majestuosa, que se quedó ciego durante 3 días, hasta que Ananías vino y le puso las manos. Y le dijo, hermano Pablo, el Yeshua que se te apareció en el camino ha venido para que recibas la vista, y él te envía a los gentiles. ¿Por qué? Porque este rabino, súper entrenado bajo los pies de Gamliel, que es uno de los rabinos más importantes de la historia, él se crió en Jerusalén desde niño. Sabía hebreo, arameo y todo lo que quieras perfectamente. Conocía el Talmud, el Mishnah, Gemara, todo. Todo lo que existía en ese momento. Y su llamado fue ser rabino para el pueblo judío. Y aquí viene Mashiach glorificado. Baruch Hashem. Y le pone un dedo, una uña le pone encima. ¡Pip! Y se queda ciego y casi muerto. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, quien tú persigues. ¿Pero qué quieres que haga? Vete a los gentiles. ¿Cómo? ¿A los gentiles? Todo lo que para mí era ganancia, yo tenía mis planes de ser un super rabino con los judíos y ahora tú me envías a los gentiles. ¿Por qué? Mashiach, Yeshua necesitaba a un super rabino para llegar a los gentiles. ¿Sabes por qué? Porque él tenía que saber perfectamente todas las tradiciones, las leyes, las reglas, después de conocer la Torah de memoria, por supuesto. ¿Por qué? Porque el trabajo de Rabí Shaul no era solamente dar testimonio de la resurrección de Yeshua, como los 12, sino también enseñar a los gentiles cómo vivir una vida santa dentro del marco de la fe de Israel, del judaísmo universal, en Mashiach, sin tener que convertirse en judíos y cumplir todos los mandamientos que los judíos tienen que cumplir. Y ese era un trabajo de cirujano espiritual. necesitaba un cirujano espiritual que sabía diferenciar entre una cosa y otra, y a través del espíritu de Mashiach tuvo revelación para saber cuánto de la tradición judía tengo que aplicar a los gentiles. Por eso necesitaba un super rabino para ese trabajo. Los 12 no necesitaban tener esa capacidad porque podían ser pescadores, recaudadores de impuestos, porque daban testimonio con poder de la resurrección de Yeshua a los judíos. Pero porque los judíos no necesitaban ese trabajo de diferenciar entre qué está permitido y qué está prohibido. Ese trabajo le tocó a Pablo para los no judíos. Menudo trabajo. Y él dice, yo soy el shaliach de los gentiles. Romanos 11:13 creo que es. Yo soy el apóstol de los gentiles. Entonces, en las enseñanzas de Rabí Shaul, encontramos, según las cartas que tenemos, quizás hay más porque se habla en estas cartas de más cartas, pero las que tenemos, las que Hashem nos ha permitido tener hasta hoy, en estas cartas tenemos el fundamento para los justos de las naciones. Pablo tenía dos mensajes en su vida. El primer mensaje fue el mensaje de salvación y era muy parecido al mensaje que tenía Pedro para los judíos. Baruch Hashem. Él estaba predicando acerca, y esto vamos a ver. Tengo 23 minutos y 47 segundos. Vayamos a 1 Corintios 15. Y ahí vemos el primer trabajo de Rabí Shaul. ¿Cuál fue su...? Él tenía dos tareas en la vida. Esta fue la primera tarea. Y mira bien lo que pone aquí. Y mira, y espero que quede bien aquí, claro, en El Salvador después de mi venida aquí. Que quede bien claro este texto. Que se grabe en nuestro interior. Primera de Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el mensaje, el evangelio, el mensaje que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Ten en cuenta que no está escrito fuisteis salvos. Está escrito, sois salvos en presente. Entonces, este mensaje está dando salvación en presente. La salvación no es algo que tú recibiste y lo tienes para siempre. Si tú dices, yo fui salvo, soy salvo, no tienes mucha base en las escrituras para decir esto. Si yo hiciera una pregunta, ¿cuántos aquí son salvos? No levante tu mano, no levantes tu mano. Si yo hiciera ese pregunto, ¿cuántos son salvos? Y quizás muchos levantarían las manos. No, mentira. No eres salvo todavía. Estás en el tren que te lleva a la salvación. Estás en el arca de Noé, pero tú puedes salir y morir si quieres. Pero mejor que no salgas. ¿Cómo podemos permanecer en este tren? Pablo lo dice aquí. Si tú retienes esto, tú eres salvo. Vas a pasar al mundo venidero. Por este mensaje sois salvos. Te va a llevar a la salvación. Porque la salvación es la meta, es la resurrección de los muertos, de nuestros cuerpos. Porque ahora mismo en el espíritu tenemos esto en Mashiach, pero si tú sales de Mashiach, es como salir del arca, ya pierdes todo, perdiste todo. Por eso dice, trabajad en vuestra salvación con temblor y temor. No lo tienes todo listo. Todos los días, cuídate. Para que no caigas del tren. Cierra bien la puerta. Y cuida a tus hijos para que no estén en las ventanas cayendo por ahí. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra. Sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. ¿Qué es este mensaje? Ahora viene el mensaje. Este es la síntesis del Evangelio. La síntesis del mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Todo el mundo tiene que saber esto. Este es el fundamento. Está escrito: yo os entregué en primer lugar, es lo primero, lo mismo que recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme al Tanaj. Casi lo que está escrito. Conforme a las Escrituras, el Mesías murió por nuestros pecados, por los de Israel y los de todo el mundo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, hablando un judío, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2, creo que es. Él murió por nuestros pecados conforme al Tanaj, conforme a los escritos hebreos. Como dijo uno que había hecho aliá hace poco, que venía de estas tierras, vino a Israel, y dijo: no necesitas el Nuevo Testamento para saber que Yeshua es el Mesías. Dijo así. Yo te digo, está por todas partes. Yo tengo una Biblia antigua que yo la estudié muchos años, y he dibujado sobre las palabras donde habla del Mesías con una cera roja, no sé si dicen cera aquí o crayón, quizás. Entonces, yo invito a cualquiera que quiere mirar en mi Biblia, en mi Tanaj y los escritos apostólicos, en todo Tanaj, cualquier página vas a encontrar algo rojo. Mashiach está por todas partes. Y el Tanaj enseña que Él tenía que morir por nuestros pecados. Y eso es el fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio no es el Nuevo Testamento. El fundamento de la buena nueva de salvación está en Tanaj. El Mesías murió por nuestros pecados conforme al Tanaj, a las Escrituras hebreas. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está escrito en el Tanaj. ¿Dónde está escrito? Pues busca y verás. ¿Tú crees que yo te voy a decir todo aquí? Eso, necesitamos medio año para eso. Menos, por lo menos. Lo vas a encontrar en muchos lugares. Que Él tenía que sufrir, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Eso está en muchos lugares. Y luego se apareció a Kefas, y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, y luego a todos los Shlichim, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, un niño abortivo, uno que nació fuera de tiempo, se me apareció también a mí. O sea, este es el mensaje de salvación. Entonces, ¿de dónde sacan esto? Que tú tienes que creer que Yeshua o Jesús sea Dios para ser salvo. Aquel sistema que enseña que tú tienes que creer que Él sea Dios para ser salvo, no está enseñando el mensaje que Pablo enseñó. Es otro evangelio. No hay ningún requisito de los escritos, ni de Tanaj, ni de los escritos apostólicos, que digan que tienes que creer que Él sea Dios para ser salvo. Eso se introdujo en el credo de Atanasio, cientos de años después de Yeshua. Y ahí está escrito, es un credo de la Iglesia Católica, heredado por sus hijas en el mundo protestante, que el que no crea así, el que no piense así acerca de la Trinidad, no puede ser salvo. Así termina el credo de Atanasio. Y es muy diferente a las escrituras del Rabí Shaul, porque es de, si tú mantienes esto, te salvarás. No si tú crees que Él es Dios o no. No tiene nada que ver. Tienes que creer que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, que Hashem le levantó de los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras, y que Él está vivo hoy. Eso te salva. ¿Tú crees que Él murió por ti? ¿Por tus pecados? ¿Tú crees que está vivo hoy? Entonces tú te estás salvando con eso. Pero mira bien que no sea algo aquí en la cabeza nada más. Porque si tú crees que Él murió por tus pecados, eso quiere decir que estás huyendo del pecado, porque cada vez que peques, estás dañando a Él. Él tenía que sufrir por nuestros pecados. Y como en ese mundo no hay tiempo, nosotros podemos causarle sufrimientos por nuestros pecados. Y no quiero eso. Y tú tampoco, ¿verdad? Se apareció a mí. La segunda cosa que Pablo tenía que hacer entre las naciones fue enseñar a vivir una vida santa. Enseñar a los gentiles a vivir una vida santa delante del Eterno. Esa fue su segunda cosa. Tenía dos misiones en la vida. Predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y luego enseñar cómo los gentiles tienen que vivir para agradar a Dios. Vivir vidas santas. Vivir vidas justas. Y en la parashá de la semana que acaba de terminar, la semana pasada, se habla del nazareato, de cualquier persona, hombre o mujer en Israel, que quiere apartarse de una forma especial y ser santificado de una forma especial, puede llegar al mismo nivel de santidad como el sumo sacerdote, que es el nivel más alto de Israel. Cualquier hombre o mujer de Israel puede llegar al mismo nivel de santidad que el sumo sacerdote a través del nazareato. Esto también nos habla de que los gentiles, y también lo dice el Talmud, que los gentiles que cumplen los mandamientos que son para ellos, que son los siete mandamientos de Noah y sus aplicaciones positivas y de ramificaciones, si uno cumple eso, tiene el mismo nivel de santidad que el sumo sacerdote en Israel. Entonces Pablo fue enviado a enseñar a los justos de las naciones, los que estaban en el camino o el tren de salvación a través de su mensaje de salvación, el Evangelio, la Buena Nueva, cómo vivir una vida agradable cumpliendo los mandamientos que son para ellos. Busca en las cartas de Pablo y te das cuenta que él funda su enseñanza sobre los siete mandamientos de Noaj. ¿Cuáles son? No blasfemará, no tendrás otros dioses delante del Dios de Israel. Un solo Dios. Todo lo que es avodah zará, culto a otros dioses, otros objetos, otras personas que no sean el único invisible Dios que nadie ha visto ni puede ver, es idolatría. Hay que dejar todo ese tipo de culto. Segunda cosa es no blasfemar. No tomar su nombre de forma irrespetuosa, todas las ramificaciones que tiene eso. La tercera cosa es no matar, no asesinar, y todo lo que eso implica también. La siguiente cosa es no cometer adulterio, que tocamos antes, y vemos cómo Pablo habla de estas cosas bien fuerte. Y dice, huid de la fornicación. Y en especial Pablo trata dos temas muy, muy fuertes. La primera, el primer mandamiento de no tener otros dioses, porque él habla incluso de la carne, porque cierta carne fue sacrificada a los ídolos en esa época. Entonces, los que comían esas carnes estaban compartiendo ese sacrificio a los dioses griegos y romanos. Entonces Pablo está tratando ese tema en sus cartas, y cuando habla de carne, no tiene nada que ver con kashrut. Nada que ver con kashrut. Tiene que ver con sacrificio a los ídolos. Míralo bien y verás. No, No está hablando de animales limpios o impuros. Está hablando de carne sacrificada a los ídolos o no. Entonces, él tiene dos principales temas en sus advertencias. Uno es la idolatría y el sexo. Son las dos cosas más importantes en sus cartas. Porque estaban haciendo mucho daño en esa época y hoy en día también. Entonces, esos son dos temas que hay que enfocar muy fuerte, como Pablo dice. Entonces, el mandamiento de no cometer adulterio incluye también pecados sexuales de otra índole. Luego está el no hurtar, no robar, no quitar cosas materiales de otras personas, apropiarte de los bienes de otros. Y tenemos también el mandamiento de no comer animales vivos, miembros de animales vivos. No maltratar a los animales, no comer sangre que está saliendo de un animal cuando está muriendo. Esa sangre no se puede comer. Y lo último es, como dijimos antes, establecer cortes de justicia para autoridades que regulen sobre las naciones en cuanto a estos mandamientos. Ahora, todos estos mandamientos negativos tienen una parte positiva. Por eso Pablo se enfoca mucho en eso también. ¿Qué es lo contrario de no cometer idolatría? Servir a Dios, alabarle. Por eso él enfoca mucho esa parte, no solamente no hagas. Como dice el texto en los Salmos, apártate del mal y haz el bien. Por cada mandamiento negativo hay un positivo. En lugar de hacer idolatría, aprende a servir a Dios de forma que a él le agrada. ¿Cómo lo vamos a aprender? De los judíos. Por eso hay que celebrar las fiestas. Porque los judíos aprendieron cómo alabar a Hashem, cómo hacerle culto, rendirle culto. Entonces los justos de las naciones tienen que aprender el sistema, cómo adorar a Dios de correcta forma. Y eso está en las cartas de Pablo también. Celebremos la fiesta. Panes sin levadura, está hablando de eso. 1 Corintios 5:7, por ahí. También, otros de los mandamientos negativos, tiene un lado positivo. De no cometer adulterio, que es guardar la familia, cuidar a tu esposa, a tus hijos, todo eso, muy importante. Y lo ves en las cartas de Pablo. Sus enseñanzas están basadas en los 7 mandamientos de Noé. Con el toque del injerto del gentil en Mashiach, como parte del Israel celestial. El Israel de Dios, la familia de Dios en el mundo Aleph. Entonces, como gentil en Mashiach, en el Espíritu, tú eres Israel. Y ten un poco de cuidado con esto. Porque si tú empiezas a identificarte como Israel en este mundo, vas a tener problemas con los judíos. Y no solamente eso, sino también con el Dios de los judíos. Entonces, tu identidad como israelita tiene que estar únicamente en Mashiach, en el cielo. Ahora, puedes aprender de Pablo, que venía como Shaliach de Yeshua desde el mundo judío para enseñar a los no judíos cómo cumplir los mandamientos, y muchas de las cosas que él enseñó a las naciones tenía que ver con un estilo de vida totalmente judío, no totalmente, parcialmente judío, rectifico, incluyendo descansar en Shabbat, otras fiestas, y kashrut, comida y bebida, como dijo en Colosenses 2:16. Comida, bebida, luna nueva. ¿Ustedes celebran luna nueva? Pues háganlo, que nadie te juzgue por eso. Entonces, aquí hay una puerta abierta para acercarse, para aprender, para disfrutar, para ser bendecido por esos canales de bendición que Hashem dio a los judíos en muchas áreas de la vida. El que toma un mandamiento y dice, yo quiero cumplir esto, que no es una obligación para mí, pero quiero hacerlo porque quiero santificarme, quiero llegar a un nivel de santidad superior que tengo, tú puedes hacerlo. Pero sé consecuente con eso. No hagas eso una semana y luego no, sino pon un límite. Digo, pon un estándar en tu familia, en tu casa. ¿Cuánto vas a guardar el Shabbat? Por ejemplo, mi padre no quiso cortar leña ni poner leña en el fuego para calentar la casa en Suecia. Mi padre es de Suecia, murió hace un año, de bendita memoria. Entonces, él no quería hacer eso en Shabbat, porque está escrito en la Torah, no hagas fuego en Shabbat. Él no es judío. Yo hice la conversión. Y mi padre no tenía ninguna obligación de no echar más leña en el fuego. Y ahí hay 25 grados bajo cero en invierno. Si no pones fuego en la caldera para el invierno, te puedes enfermar. Y pikuach nefesh, o sea, es una enfermedad que te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces tienes que poner fuego en la leña, especialmente si no estás obligado a no hacer fuego como no judío. Pero mi padre escogió comprar 3 tanques de agua de 1000 litros cada uno como agua para acumular calor. Lo instaló con su sudor. Yo creo que tenía como 65 años cuando lo hizo. Esos aguas de acumulación grandes y puso al lado de la caldera en la casa. Y el viernes él puso mucha leña todo el día para que durante el Shabbat no tuviera que poner nada. Y esas aguas, 3.000 litros de agua caliente, mantenían la casa caliente durante todo el Shabbat, para no tener que hacer fuego en Shabbat. Y yo estoy seguro que Hashem le va a dar un premio por haber hecho eso. En el tiempo del juicio final, cuando va a ser juzgado conforme a sus obras. No estaba obligado, como no era judío, pero lo hizo por amor, porque quería llevar un nivel de santidad y cumplimiento con el Shabbat superior al que él tenía antes. Y si tú eliges entrar en niveles de cumplimiento superiores, tú vas a ser honrado por eso. Pero no juzgues al que no quiere llevar ese nivel. Por eso Pablo dice, el que considera que un día es superior a los demás días, que lo haga. Y otro considera iguales todos los días. Y lo hace para el Señor también. Entonces no juzguemos unos entre otros. En las comunidades quizás debemos tener un nivel semejante en la comunidad. Pero en cada casa tú, como padre de familia, tienes la responsabilidad de poner las normas. ¿Qué nivel queráis vivir? En muchos de los mandamientos, entre ellos el Shabbat. Ya el tiempo pasó. Doy gracias porque ustedes no se durmieron. Y doy gracias al Eterno porque he podido decir estas cosas y espero que sea de bendición y de ánimo y de ayuda para entender el camino de cada uno en este camino que estamos para llegar a cumplir y entrar en el mundo venidero que viene muy pronto con Mashiach. Gracias.